Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 10 de marzo, Día Mundial del Dinero en Billetes. Antes no tenía nada, ahora tiramos en el aire los billetes. Tiramos en el aire los billetes. Tiramos en el aire los billetes. En realidad, si hablamos de los billetes, estamos haciéndolo del primer dinero virtual de la historia, porque al contrario que las monedas que sí valen, o valían, mejor dicho, el precio del metal que contenían, los billetes son una especie de cheque al portador que representan el valor de cierta cantidad de oro que en principio estaba en el banco. Ahora ni eso. Bueno, los primeros billetes tuvieron su origen en China, en el siglo XI. Si nos venimos a Europa, fue Suecia el primer país en imprimirlos en 1661. Y si nos fijamos en España, la primera emisión de moneda en billetes data del año 1783 y la hizo el Banco de San Carlos, que era el antecedente del actual Banco de España. Bueno, aunque siempre hablamos de los billetes como papel moneda, ninguno está hecho de papel, sino de una mezcla de lino y algodón. Así que lo de decir que se tiene tela cuando tiene muchos billetes es lo más adecuado. Por cierto, y como curiosidad, os cuento que en Estados Unidos hay más billetes de dinero de Monopoly que de dinero real, que de dólares.
Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Todos estamos deseando que se acabe esta pesadilla del coronavirus por muchos motivos y uno de ellos es el de poder viajar libremente a donde mejor nos parezca. Bueno, cada año se celebra aquí en Madrid la feria más grande del mundo de viajes y turismo, que es Fitur. Este año se retrasa hasta el mes de mayo, pero si todo va bien, esta gran feria se va a convertir en una edición emblemática para impulsar la recuperación de la industria turística. No es, sin embargo, la única feria que prepara IFEMA, que recordemos que es el segundo gran motor de la economía madrileña. Nos lo va a contar todo Eduardo López Puertas, que es el director general de IFEMA.
Las fotos de nuestros antepasados que estaban en el baúl de los recuerdos o quizá olvidados en algún sitio están cobrando vida. Con la aplicación Deep Nostalgia se logra animar esas fotos antiguas.
Pues sí, esta página Deep Nostalgia lleva tiempo funcionando, pero ha sido en los últimos días cuando millones de personas la han utilizado y la siguen utilizando para dar movimiento a las fotografías, sobre todo de antepasados y de personas que murieron antes de que se hubiera inventado el vídeo o incluso el cine. La posibilidad de ver en movimiento a un bisabuelo o a un padre que murió hace años es muy atractiva para muchas personas. Sin embargo, y a raíz de que estas fotografías en muchos casos se suben a las redes sociales, ha surgido la duda de si es o no, no solo ético, sino legal, utilizar y manipular imágenes de personas fallecidas. Se lo vamos a preguntar a Álvaro Ors Ferrer, que es abogado experto en privacidad. Y como cada miércoles, Marga García nos abrirá su cocina para gastromantes y Álvaro Martín sus expedientes X para hablarnos hoy de la Ouija. Y ya tenemos, como siempre, preparada nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 10 de marzo.
Buenas, pues un día como hoy, de 1969, James Earl Ray fue declarado culpable del asesinato de Martin Luther King, uno de los principales líderes de derechos civiles de los afroamericanos de la época. La sentencia, 99 años de prisión por matar de un tiro a uno de los hombres más famosos de Estados Unidos. Ray era un ladrón de poca monta que orquestó asesinar al activista tras fugarse de prisión. Compró un rifle, alquiló un cuchitril frente al hotel de Memphis donde se hospedaba su víctima y cuando estaba en el balcón de su habitación le disparó. Huyó, pero dos meses más tarde fue detenido en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, a punto de embarcar rumbo a Bruselas para acabar en Rodesia como mercenario. Reconoció ser el autor del crimen, del que luego se retractó. La víctima de Luther King creyó en su inocencia, es más, llegó a presentar una demanda civil contra el dueño de un restaurante que aseguraba haber participado en una conspiración para matar a King, en la que estaban implicados el gobierno, la mafia y la policía local. Al final, pese a que un jurado determinó que la muerte del activista se debió a un complot entre varios hombres, ni Ray salió de la cárcel ni la familia de Luther King obtuvo más que $100 de compensación.
Belén Morazzi, vamos a felicitar a quienes cumplen años hoy.
Bueno, pues vamos a felicitar con cuidado. No vaya a ser que se me enfade aquel que yo creo que más patadas ha dado a lo largo de la historia del cine norteamericano. Chuck Norris, nada más y nada menos, ese Walker Texas Ranger que más de uno recuerda, hoy está cumpliendo 81 años, nacía un 10 de marzo del año 1940 y la verdad es que es un buen momento para repasar algunos de sus grandes éxitos, algunos de sus grandes hits. Él era profesor de artes marciales, de un arte marcial diríamos que llegó a crear él mismo en base a lo que había aprendido. Él creó el Chan Kuk Do, que es una especie de taekwondo coreano que él descubrió cuando estaba de policía militar en Corea. Creó una red de gimnasios que se hundió, que quebró, pero que eso sí le dio lugar para que conociera a grandes estrellas ya del cine, como por ejemplo Steve McQueen, que cuando estaban quebrando todos sus gimnasios le dijo: hombre, pues yo te veo futuro en el mundo de la interpretación. Obviamente dando patadas y haciendo sus cosas, no recitando a Hamlet. El caso es que Bruce Lee le dio su primera oportunidad, una lucha memorable entre Bruce Lee y Chuck Norris. Primera y única vez, que todos me lo han recordado en nuestra redacción, en la que Chuck Norris perdió, en la que Chuck Norris hizo de malo. A partir de ahí ha luchado contra los soviéticos, contra la mafia, contra los nazis y siempre, siempre ha vencido Chuck Norris, que creó hasta su propia línea de pantalones porque siempre se le rompían cuando daba las patadas. Y dijo: esto se va a acabar y voy a crear mis propios pantalones, los Chuck Norris Action Pants.
Reforzados por la costura.
No, unos pantalones elásticos. ¿Para qué vamos a engañarnos? En fin, que con 81 años se ha retirado. No se ha retirado porque no sea todavía uno de los mejores o peores actores, como le dijeron en su día, que tiene el título de peor actor de los últimos 25 años, sino para cuidar a su mujer, que estaba malita y que él quería estar con ella en esos últimos tiempos. Así que felicitamos a Chuck Norris, 81 años. Felicitamos también a aquella que tiene el cruce de piernas más famoso también de la historia del cine. Sharon Stone, que está divina, ¿para qué vamos a engañarnos? Cumple 63 años, nació un 10 de marzo del año 1958 y bueno, respecto al polémico cruce de piernas, en una entrevista llegó a decir que ella jamás pensó que se iba a ver lo que se vio, que fue engañada, diríamos, por el director, por Paul Verhoeven, que supuestamente se habría llevado también una bofetada cuando ya vio en la pantalla grande lo que se veía tras ese cruce de piernas. Solo la dijeron que se quitara la ropa interior blanca que llevaba porque estaba mal en cámara, pero le juraron y perjuraron que no se iba a ver lo que había debajo de la ropa interior de color blanco, que lo vio en un pequeño monitor que no se veía nada y cuando lo vio en pantalla grande como que se asustó. En fin, Paul Verhoeven dice otra cosa, ¿vale? Cada cual que saque sus propias conclusiones. Está celebrando sus 63 años y lo hace espléndidamente.
Santoral del día, Clara Esteban.
Hoy, 10 de marzo, es Santa María Eugenia. Santa María Eugenia nació en Metz, en Francia, a principios del siglo XIX. El día de su primera comunión tuvo un encuentro místico con Dios. Sus padres se separaron y ella se marchó con su madre a París y poco después murió de cólera. Después de la pérdida de su madre, pues vivió una época un tanto perdida, hasta que un sermón del obispo de Notre Dame le devolvió su fe y más aún la guió hacia una vocación religiosa que la llevaría a hacerse monja. Eugenia es un nombre de origen griego cuyo significado es bien nacida y hay 14.537 en España. También celebramos San Macario de Jerusalén, primer arzobispo griego de Jerusalén en el siglo IV. Fue responsable de la construcción de la primera iglesia del Santo Sepulcro que mandó construir el emperador Constantino. Era famoso por su elocuencia, herramienta que usaba para, entre otras cosas, defender la creencia en el infierno. Macario es un nombre que viene del griego y significa feliz, afortunado. Hay 1.234 españoles que llevan este nombre.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este miércoles.
Estamos ya muy cerca de la primavera y el sol se atreve a asomarse cada vez más. Si a esto le añadimos agua y en este mes llueve mucho, va a ser bueno para las alubias, sí, pero va a ser malo para los cereales, porque las lluvias van a hacer crecer las hierbas en los sembrados y eso es perjudicial para la cosecha de cereales. Por eso decimos que las lluvias marceras son muy hierberas.
Unidad móvil, ¿hacia dónde vamos? Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Llevamos desde primera hora de esta mañana en el centro de salud de la calle Jazmín, en el distrito de Ciudad Lineal, para hacer el seguimiento de la huelga de médicos en atención primaria. Más de 5.000 doctores están llamados a esta protesta indefinida que ha sido convocada por el sindicato AMIF. Dicen que es una huelga obligada por la situación de abandono de la Comunidad de Madrid en este nivel asistencial. Estiman que faltan 600 médicos de familia y 200 pediatras. Atienden en la actualidad a más de 50 pacientes al día, cuando lo ideal para mantener una calidad asistencial sería de 30 personas al día y 15 minutos para cada enfermo, y no 3 como ocurre en la actualidad. Vamos a recoger enseguida sus impresiones y también cómo están anímicamente después de un año de pandemia.
Sergio Martín Romo, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, aquí estoy.
Bien.
Hoy, esas cosas que te traen suerte. Amuletos, hábitos, gestos, que es aquello de lo que estás convencido o que científicamente tú sabes que te ha ayudado a que la suerte te sonría o evitar el malfario. Gracias a qué has tenido un golpe de suerte. Nos lo puedes contar en forma de nota de voz o mensaje escrito al 628-091-117.
¡Uy, qué bonito! ¿Todo es luz de luna?
Sí, es la editorial de Juanjo.
¿Ya?
Ya está apostando él.
¿Pero qué pasa? ¿Tenemos foto de la luna?
A ver, no, tenemos tenemos una foto, buenos días Eli, tenemos una foto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. En ella podemos contemplar a Luis Merlo, un conocido actor español, de una saga pues muy longeva de actores y actrices. Y está junto a un conocido actor al que se me ha ido un poco la mano, tengo que reconocer. Y vamos, no es que esté velado, es que no se le ve nada. No se ve nada, se ve una camisa blanca y poco más. Y entonces es un conocido actor anglosajón de mucho carácter. Juanjo, yo creo que apuesta por la opción A, que sería Bruce Willis.
¿Ah?
La opción B es Kiefer Sutherland,
¿sí?,
el protagonista de series como 24, así rubito.
¿Sí?
Y la opción C sería Jason Statham, que es un señor con cara mala leche y que da unos mandobles que ya querría...
Pega unas aguantadas estupendas. Sí.
Pues uno de esos tres es el que acompaña a Luis Merlo en la foto. El reto de hoy es saber cuál de los tres es.
Bueno,
hemos
puesto
fotito, además, pequeñita
de
cada
los tres
uno
abajo.
Para dar pista de que, en fin, por si no...
Pues hay alguien que no lo tiene en la cabeza,
sí,
¿no? Muy bien.
¿Es Bruce Willis, es Kiefer Sutherland o es Jason Statham?
Bueno, pues ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ahí vais a ver esa foto con ese rostro velado.
Sí.
Y dais a seguir el hilo, están las tres posibilidades, votáis la que creéis que es la correcta y luego a la 1:50, pues jugamos a ver si hemos acertado,
pues
¿no?
Sí, y daré la solución a partir de la 1:50 y mientras tanto contamos cómo va, cómo van las
votaciones.
Vamos
dando pistas,
damos
según
pista
lo que vaya votando la gente.
Sí.
Muy bien, Honorato, hasta luego.
Hasta luego. That I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I
Era el pequeño de los hermanos Gibb, Andy Gibb. Nunca formó parte de los Gibb, ¿eh? Hizo carrera en solitario y moría, eso sí, con 30 años en 1988, tal día como hoy.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, partido clave en la lucha por el título en Primera División. Desde las 7, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En menos de 2 semanas, IFEMA, que llegó a ser hospital de campaña para pacientes del COVID, como todos recordamos, va a reabrir sus puertas tras un año marcado por la pandemia. Poco a poco va a ir recuperando la actividad presencial de las ferias. Creo que se van a celebrar 4 antes del mes de mayo, mes en el que está previsto que se celebre Fitur, la gran cita del turismo nacional e internacional, que es un evento para el que se prevé la asistencia de unos 70.000 profesionales, que no está nada mal, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo va a empezar a funcionar IFEMA? ¿Cómo se va a garantizar que siga siendo, como ha sido siempre, un espacio seguro? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Eduardo López Puertas, que es el director general de IFEMA. Señor López Puertas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos todos muy expectantes y esperando esa gran feria que es Fitur, que es casi una seña de identidad de IFEMA. Pero antes de eso, creo que es el 22 de marzo, dentro de unos días, abren ustedes con una feria dedicada a la hostelería y a la restauración, con muchísimas menos personas, y que no sé si ustedes van a utilizar en cierta manera, y entiéndame bien, un poco como plan piloto.
Bueno, estamos muy ilusionados por volver a la actividad, ¿no? La verdad es que justo el día de hoy, hace un año, pues cerrábamos el último congreso que teníamos en marcha, y hemos estado 12 meses sin poder realizar pues nuestra actividad, ¿no? De la manera en que lo veníamos haciendo con notable éxito en los últimos años. Pero sí es verdad que empezamos a ver una luz al fondo del túnel. Creemos que es un momento bueno para apostar por volver. Tenemos Fitur, ¿no?, que seguramente es la feria emblemática de IFEMA, sí, y debe garantizar también que, bueno, pues que el turismo en España durante el verano pues accede con toda normalidad y se puede celebrar, o al menos recupera parte de todo eso que ha perdido, ¿no? Y queremos empezar este mes con HIP. Es una feria dedicada a la hostelería, que está también en un momento muy crítico y que nos va a servir para probar. Es un nuevo reto para probar cómo tenemos que hacer las ferias en el resto del año, ¿no? Entonces, lo principal es garantizar que hay una seguridad sanitaria y que somos capaces de transmitir también esa seguridad a todos nuestros visitantes y expositores. Uh-huh. Para ello, bueno, pues vamos a tener las medidas básicas, vamos a tener toma de temperatura, vamos a eliminar el papel de todas las entradas, vamos a tener un control de aforos automático, vamos a tener unas medidas de distanciamiento, vamos también a hacer una desinfección, ¿no?, pues mucho más contundente de nuestros pabellones, que además tienen una característica muy particular, que ha sido pues seguramente parte de ese éxito del Hospital de IFEMA,
sí,
la renovación del aire que se produce 5 veces cada hora, ¿no? Es decir, que al final para una persona que esté dentro de un pabellón es prácticamente igual que estar en la calle, únicamente que tiene una temperatura de confort que es la que se renueva, ¿no?
Uh-huh. O sea que las personas que acudan a Fitur van a estar respirando ese aire que se respiró en su día en el hospital de campaña, que todos recordamos. O sea que pueden estar muy tranquilos los visitantes. Claro, se controlará el aforo, evidentemente. Y luego si hay una cuestión que a mí, vamos, me preocupa o me interesa mucho, me produce curiosidad saber cómo van a solucionar, y es que a Fitur vienen muchas personas, evidentemente de fuera de Madrid, que en algún sitio se tienen que alojar. ¿Cómo van ustedes o tienen algún plan previsto ustedes con respecto a los hoteles, por ejemplo, en los que se vayan a alojar estas personas?
Sí, hemos llegado a un acuerdo con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, de tal manera que vamos a establecer unos hoteles que serán hoteles seguros, donde vendrán estos visitantes, podrán permanecer allí. Estableceremos un servicio de transporte directamente desde el hotel hasta IFEMA. Vamos a exigir a todas las personas que acudan a IFEMA el tener una prueba negativa, un test anti-COVID negativo, y si no lo traen, habilitaremos un pabellón de tal manera que haremos esas pruebas antes de entrar. Pero tenemos que asegurar que todo el mundo que entre en Fitur haya pasado por un test de COVID y salga negativo, ¿no?
Bueno, evidentemente durante todos estos meses IFEMA ha tenido que cerrar sus puertas de alguna manera. Es verdad que se han celebrado ferias virtuales o ferias híbridas, pero evidentemente no es lo mismo. Y esto no solamente ha afectado a quienes asisten a esas ferias, sino a los propios trabajadores de IFEMA. Creo que han pedido ustedes o han planteado una desescalada del expediente de regulación temporal de empleo, de los ERTE, para sus trabajadores, lo cual es una magnífica noticia.
Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que las medidas tienen que ir acompañando, y en la medida en que volvemos a la actividad y con toda la prudencia del mundo, porque o sea, desde luego este es el plan que queremos, vamos a empezar a hacer ferias ahora en el mes de marzo. Queremos también durante el mes de abril celebrar ferias como Estampa o la Madrid Fashion Week, ¿no? Pues iremos desescalando para, entrado el mes de mayo, tener ya todo el mundo fuera de este ERTE, ¿no?
Bueno, aquí el antes y el después evidentemente va a ser Fitur. Veremos a ver qué tal funciona. Esperemos que todo vaya estupendamente, y si Fitur funciona bien, es decir, se cumplen con todas las medidas de seguridad y se comprueba que IFEMA es un espacio seguro, me imagino que ya irán en cascada el resto de ferias.
Bueno, simplemente el anuncio de la celebración de Fitur ha hecho que muchas otras ferias que estaban en duda y congresos que se lo estaban pensando, pues apuesten por volver, ¿no? Yo creo que esa es la gran referencia. Vamos a ser pioneros ya no solo en España, sino también en Europa, ¿no?, en la celebración de estas ferias, y creo que tenemos que marcar el camino, ¿no? Yo siempre digo que la primera pedalada es la más dificultosa, pero a partir de ahí, pues luego tenemos que coger velocidad, y sobre todo tenemos que pensar en el último cuatrimestre del año, pues que sea de lo más normal posible.
Bueno, hay que recordar a todos los oyentes, señor López Puertas, que estamos hablando del segundo motor económico de la Comunidad de Madrid, cuando hablamos de IFEMA, porque eso me imagino que sigue siendo así a pesar de la pandemia.
Pues efectivamente, ¿no? O sea, en el año 2019, ¿no?, pues generamos para la Comunidad de Madrid 5.100 millones de euros. La verdad es que no solo ya es lo que generamos, ¿no?, alrededor de hoteles, de taxis, de restaurantes, claro, sino también es 40.000 puestos de trabajo indirectos que dependen de nosotros, con lo cual pues tenemos una obligación moral, si cabe, mayor, ¿no?, en volver a la actividad cuanto antes, ¿no?
Bueno, pues de momento ahí tenemos fijado nuestro horizonte más cercano en el día 22 de este mismo mes, cuando se va a celebrar esa feria HIP de hostelería y restauración. ¿Hay cuántos visitantes calculan ustedes que se van a poder acercar hasta esta feria?
Sí, ahí calculamos unos 3.500 por día durante y son unos tres días, pues estarás alrededor en total, ¿no?, en visitantes sobre los 10.000, ¿no?, en los tres días, unos 3.500 por día.
Bueno, pues esos 10.000 van a servir un poquito para que veamos cómo se pueden manejar luego 70.000, que son los que están previstos para mayo y para esa feria del turismo, para Fitur, que se ha convertido en una cita, yo creo que para todos los madrileños y evidentemente para todos los profesionales del sector, españoles y extranjeros. En fin, don Eduardo López Puertas, director general de IFEMA, que tengan ustedes muchísima suerte, porque de la suerte de IFEMA depende también la suerte de todos los madrileños. Así que les deseamos que todo vaya estupendamente. Estaremos muy pendientes desde aquí, desde Onda Madrid y desde Buenos Días Madrid, cómo van transcurriendo esas ferias. Y ojalá aquella imagen del hospital de IFEMA, el hospital contra la pandemia, quede ya en el recuerdo para todos como un buen recuerdo, porque fue un instrumento fantástico para hacer frente al coronavirus, pero como un recuerdo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid cambiamos ahora radicalmente de tema, porque más de 5.000 médicos de atención primaria están convocados desde hoy a una huelga indefinida. Aseguran sentirse abandonados y sobrecargados. Según los datos que ofrecen, faltan más de 600 médicos de familia y 200 pediatras en los centros de salud. Bueno, pues en uno de estos centros nos esperan ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, concretamente en el centro de salud Jazmín, en el distrito de Ciudad Lineal, un área sanitaria, por cierto, que ha estado muchas semanas confinada. Aquí nos reciben dos doctores, Francisco García, Susana Merino. Los dos pensaban hacer huelga, pero hoy sois servicios mínimos. Aquí estáis. Habéis denunciado que estos servicios son del 70%, los consideran abusivos.
Así es decir, tener al 70% de compañeros sin que pueda manifestar su derecho a la huelga nos parece abusivo, no nos dejan de tener el derecho de poder ejercer nuestra huelga. Aún así, los que nos han puesto de servicios mínimos podemos ejercer el derecho a la huelga y así lo vamos a hacer, dando una asistencia no demorable solamente vamos a atender lo urgente como forma de manifestar que estamos de acuerdo con esta convocatoria de huelga y con esta lucha para reivindicar unas mejoras importantes en la atención primaria.
Los pacientes se preguntarán hoy por qué se ha llegado a esta huelga indefinida.
Pues porque estamos muy colapsados y muy saturados. El COVID ha venido a agravar todavía mucho más las condiciones laborales que ya arrastrábamos y que eran precarias de antes.
¿Se necesitan más médicos, más pediatras, más odontólogos, más psicólogos?
Se necesita de todo en la atención primaria. Además, es que dotar bien la primaria es una atención muy efectiva porque podemos cubrir el 90% de las demandas de la población.
¿No se están cubriendo ni las bajas ni las jubilaciones de algunos compañeros?
No se están cubriendo las vacaciones, no se está cubriendo las bajas, no se está cuidando al compañero que está atendiendo a los pacientes. De tal manera que el compañero, aparte de tener poco tiempo en la asistencia, tiene que hacerse cargo de todas las consultas de los compañeros que faltan, por baja, por IT, por cualquier motivo de contingencias. De tal manera que al final no solo son tus pacientes, son los pacientes de los demás.
Los ciudadanos también se preguntan si ahora mismo la mayoría de las consultas se hacen de manera telefónica, ¿por qué muchas veces se demora tanto esa cita, 10, 15 días, para que el médico, si no es urgente, nos atienda por teléfono?
Pues mira, a veces la atención telefónica lleva mucho más tiempo que la atención presencial, porque tú en la consulta ves una serie de signos y síntomas en el paciente, puedes explorar. Sin embargo, de forma telefónica tienes que preguntar muchísimas cosas para hacerte una idea de la patología que puede presentar el paciente.
Media de pacientes que se tienen una consulta como la de este centro de salud en el que estamos, en la calle Jazmín.
Pues bueno, dependiendo de si tenemos que repartir consultas o no, podemos estar en unos 50 pacientes al día, cuando faltan compañeros.
Lo ideal serían 30 personas.
Eso es lo ideal para dar una asistencia gratificante, que el profesional pueda tener tiempo de hacer una buena exploración, una buena anamnesis, son 10 minutos. De ahí que el mínimo deberían ser en torno a 30 pacientes en medicina de familia y unos 20 pacientes en pediatría. Todo lo demás ya es correr, es estresarse, es poco tiempo para el paciente y poco tiempo para hacer las cosas como se tienen que hacer, con tranquilidad.
En 3 minutos, dicen los profesionales, poco se puede hacer.
En 3 minutos se puede correr, se puede diferir al paciente a la especializada, a otro compañero y no resolver con el tiempo que prudentemente necesitamos para hacer una buena exploración y una buena anamnesis del paciente.
Claro, tampoco se pueden demorar mucho más esas consultas porque en tiempos de pandemia tampoco queréis que estos pasillos estén acumulados, ¿no?, de personal.
Eso es. No podemos, tenemos que respetar las normas de seguridad. Los pacientes no se pueden aglomerar en la sala de espera. Hay que mantener la distancia de seguridad.
¿Por dónde pasan las soluciones? Porque es una huelga larga, es indefinida.
Pues las soluciones, la Comunidad de Madrid lo sabe perfectamente, hay que invertir para que la atención primaria sea potente y los profesionales quieran trabajar en la atención primaria. Hay que hacerla atractiva, que los médicos que terminan medicina de familia quieran quedarse y no se vayan a Castilla-La Mancha, a la privada o a otros países. Queremos salvar la atención primaria y queremos atender mejor a nuestros pacientes.
¿Hay compañeros que han decidido abandonar la atención primaria después de esta pandemia?
Pues es muy triste, pero empiezo con el futuro. El futuro son nuestros residentes y hemos trabajado con ellos codo con codo, los hemos formado, son excelentes, son magníficos profesionales y magníficas personas y con una vocación increíble. Que estos compañeros se vayan a trabajar a otros sectores sanitarios, a otras comunidades autónomas, a otros países, nos duele, porque la última promoción que acabó en mayo del año pasado, la mitad ya no está con nosotros y los que están con nosotros están pensando en irse. Eso es no darle futuro a la atención primaria. Sin ellos, la atención primaria se muere. Va a haber jubilaciones, va a haber recambio de profesionales y no tenemos garantizada la sucesión. Por eso hay que cuidarla para que se queden, para que les guste, para que les cuidemos, para que económicamente estén bien retribuidos, para que tengamos tiempo suficientes a las consultas, para que no solo no se vayan, sino que vuelvan. El rédito de volver es muy importante y esa es la lucha que queremos, por ellos y por los pacientes.
Pues han comenzado, como decíamos, Eli, hoy la lucha. Dos de las personas que tenían en mente comenzar esta huelga, pero que hoy son servicios mínimos, nos han atendido en su consulta, Susana Merino y el doctor también, Francisco García. Muchísimas gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Queremos mandar un abrazo a todos los compañeros que piensan la lucha, que sepan que la lucha es justa, que la necesitamos, que la atención primaria necesita este cambio. Apoyo a todos, psicólogos, pediatras, odontólogos y todos los médicos y médicas de familia de la comunidad.
Pues dicho queda, Eli, faltan, según sus cálculos, 600 médicos de familia y 200 pediatras.
Bueno, pues a ver si solucionamos este problema, porque no solamente es del personal sanitario, es de todos los que usamos la sanidad pública.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid.
Y en Buenos Días Madrid vamos a hablar a continuación de una aplicación que es toda una revolución en Internet. Se llama Deep Nostalgia y permite dar vida a las fotografías. Por ejemplo, podemos ver una imagen en movimiento de un ser querido fallecido, de un tatarabuelo, por ejemplo, pestañeando, sonriendo o ladeando suavemente la cabeza. Se consigue gracias a la inteligencia artificial y además de generar mucha curiosidad, de hecho ya se han realizado más de 30 millones de animaciones, esta técnica ha abierto un debate muy interesante sobre cómo afecta a la privacidad de los difuntos, en el caso de que lo haga. Un tema que vamos a tratar ya con Álvaro Orts, que es abogado experto en esta materia y director de Orts Consultores. Señor Orts, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, yo creo que debíamos empezar por el principio, por saber si hay leyes que amparan el derecho al honor y a la privacidad de las personas fallecidas.
Correcto, sí, desde luego sí que las hay. Algunas de forma directa y otras de forma un poco un tanto indirecta. Podemos contar tanto con la normativa de protección de datos, aunque la normativa de protección de datos realmente no aplica a las personas fallecidas, porque en contra de lo que podemos pensar muchos, en cuanto fallecemos, perdemos nuestros derechos y dejamos de ser titulares de derechos y de deberes. Sí. Aunque eso realmente no seamos muy conscientes en el día a día de que esto realmente se produce y que perdemos esa personalidad jurídica, ¿no? Y luego también tenemos las leyes que protegen el derecho al honor y a la intimidad. Entonces, de forma directa no se va a poder aplicar, evidentemente, pero por parte de familiares o allegados sí que se pueden ejercer acciones para en defensa de este derecho.
Bueno, si hablamos de esta aplicación, evidentemente la mayor parte de las personas la hace con muy buena fe, seguramente para dar una alegría pues a una madre o a un padre que puede ver a su padre y a su madre o a sus abuelos en movimiento. Son personas evidentemente que fallecieron cuando todavía no existía ni el vídeo y seguramente en muchos casos ni siquiera el cine. Por lo tanto, ver a esos antepasados moviéndose, hombre, produce una sensación muy especial. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, claro, tenemos el tema de las redes sociales. ¿Podemos subir una fotografía de estas a una red social sin que haya ningún problema? O sea, es decir, ¿somos nosotros responsables de esa imagen de nuestro antepasado y por lo tanto, hombre, pues si la subimos nosotros, pues ahí están? ¿O se le puede poner alguna pega?
Pero evidentemente somos responsables de los actos que nosotros cometemos. Entonces, en el momento en el cual ejercemos algún tipo de acción que afecta a terceros, pues podemos tener algún tipo de responsabilidad, evidentemente. Lo que se suele hacer, pues ya tanto con personas fallecidas como no fallecidas, etcétera, en redes sociales, la verdad es que es tan popular que las personas, yo creo que ni siquiera caen en la cuenta de que están publicando una foto en la que aparecen muchas personas, por ejemplo, en una fiesta, etcétera, y que nadie les ha pedido permiso para ver si se puede publicar. En muchos casos, hombre, evidentemente, se tendría que pedir un permiso para ello, ¿no? Porque en el momento en el que publicamos una foto que no es nuestra, que afecta a terceros, y la publicamos en una red social, por ejemplo, dejamos de tener el control sobre esa foto. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede acceder a esa información, puede acceder a esa foto, hacer una captura de pantalla, descargarla, puede hacer mil cosas con ella. Entonces, evidentemente, hay que ser muy cautos con lo que hacemos y cómo lo hacemos y dónde estamos difundiendo imágenes y de qué manera.
Pero entiendo que esto se puede aplicar tanto a las fotos animadas como a las fotos inanimadas. Ahí estamos
igualmente,
hablando.
Claro.
Exactamente.
Igualmente. Ahí lo que ocurre es que, claro, aquí pasa por manos de otra empresa.
Ya.
En este caso, pues, la aplicación donde tú lo que haces es cargar unas imágenes y la empresa responsable o titular de esa aplicación lo que hace es que a través de inteligencia artificial pues le la dota de animación, ¿no? Entonces ahí pasa por otro paso y luego ya, independientemente de eso, la difusión que puedas hacer, ¿no?, de ella. Con lo cual va pasando por diferentes manos correlativamente.
O sea que estamos ofreciendo una serie de datos que hasta ahora eran solo nuestros o de nuestros familiares fallecidos, se lo estamos pasando a otra empresa que es la que se encarga de animar, digamos, esas fotografías. Claro,
claro.
¿Qué se puede hacer con esos datos en el peor de los casos?
Pues depende de a quién se lo estemos cediendo. En este caso, en el de esta aplicación, hombre, lo que habría que hacer es ver las políticas de privacidad que aplican esta empresa, la que ha creado la aplicación de Deep Nostalgia, es una empresa de Israel.
Sí.
Israel aplica una normativa diferente a la nuestra en materia de protección de datos. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que esta empresa pueda tratar datos de ciudadanos de la Unión Europea, quedamos amparados por la normativa de la Unión Europea. Y esto lo que quiere decir es que esta empresa de Israel está obligada a cumplir con esa normativa, no solo con la suya, sino también con la normativa europea. Eso pues da ciertas garantías. Luego habría que ver en la práctica cómo lo está llevando a cabo o si está cumpliendo con todos los requerimientos o no, que eso ya es otra cosa. Pero en cualquier caso lo que habría que hacer es intentar informarse de qué va a conseguir esa aplicación y a costa de qué, porque si es gratuito, pues muchas veces cuando tenemos una aplicación, nos la descargamos y es gratuita, a veces es que el precio que pagamos es nuestra intimidad. y puede ocurrir en este caso o no, eso no lo sabemos porque habría que analizar bien las políticas y cómo se trabaja, ¿no?
Si hablamos de personajes públicos, de esos que vemos constantemente en revistas o en periódicos, porque son muy populares, las conoce todo el mundo, ¿podemos subir una fotografía, esté animada o no, a nuestras redes sociales de esas personas? Primera pregunta, y segunda, que ya va unida a esta, ¿cambia en algo el hecho de que al subirlas las animemos o no?
No se puede hacer, pues porque están protegidas por en general por unos derechos, hay una cesión de derechos de imágenes, etcétera, y luego que no puedes publicar y difundir fotos de famosos, ¿no?, sin el consentimiento. Entonces ahí sí que podemos tener un problema. El hecho de que sea animado o no, pues ya es un poco secundario. Eso ya, porque deriva una cosa de la otra. En el momento hemos difundido una imagen que no deja de ser un dato personal, sin el consentimiento del afectado, del interesado en este caso, pues sí que podemos estar infringiendo la normativa. En este caso, pues si es una persona viva, pues la normativa de protección de datos, nos podrían requerir pues derechos de una indemnización, pues un concepto de derechos de imagen, etcétera, por un uso inadecuado de los mismos, etcétera, o sea que sí que puede ser un problema.
Bueno, para quien no conozca la aplicación, señor Orts, hay que decir que la aplicación, o sea, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer que la fotografía se mueva como nosotros queramos, lo digo porque no ha lugar de momento a que alguien manipule una imagen, pues no sé, por ejemplo, para que haga un gesto obsceno, que sería algo que iría ya directamente en un perjuicio hacia la persona, hacia el difunto, en este caso, si hablamos de una fotografía de un difunto o de un vivo. Claro que también es verdad que esta tecnología supongo que abre muchos campos legales y los va a seguir abriendo en el futuro, porque claro, lo siguiente no, ya se puede hacer. Poner el rostro de una persona sobre otra persona y hacer que hable, que parece que es ella misma. Claro, ahí estamos ante un problema muy grave porque no se puede encontrar con un vídeo, por ejemplo, de Pedro Sánchez diciendo una barbaridad cuando no es Pedro Sánchez. Ahí estamos ya entrando en un terreno, me imagino, muy peligroso.
Claro. Estamos hablando de manipulación, ya es la manipulación, y además pues entramos en el terreno de las fake news, de la desinformación, o información interesada según se mire, ¿no? Y sí que ahí ya no es solo una cuestión de ética, sino que es una cuestión de que está invadiendo los derechos de terceros, ¿no? Y aparte eso puede incurrir en responsabilidades más graves que las que estamos hablando inicialmente, porque puede suponer incluso algún tipo de ilícito penal. Eso habría que verlo según el caso, ¿no? Pero ya estaríamos entrando en un terreno peligroso, desde luego.
Bueno, ya que le tengo a usted a mano y que es experto en privacidad y que ha salido el tema de las personas fallecidas, voy a aprovechar para preguntarle algo que siempre genera mucha curiosidad. ¿Qué ocurre con las cuentas, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, de personas que fallecen? Es decir, ¿esto se elimina automáticamente? ¿Se queda ahí? ¿Hay alguna persona que pueda, teniendo las claves, legalmente seguir manejando esas cuentas o eso está totalmente prohibido?
Pues hasta hace pocos años era complicado porque muchas veces la empresa que gestionaba esa red social, por ejemplo, lo que pedía era si alguien quería ejercer algún derecho, pues eliminar la cuenta o que se cancelaran los datos, etcétera. Lo que pedía era de que se acreditara fehacientemente pues qué tipo de con qué poder de representación podía hacer eso, ¿no? En base a que la otra persona ha fallecido, pues en base a qué, pues heredero o lo que fuera, se podía hacer. Y era complicado. Ahora sí que es verdad que aunque el Reglamento de Protección de Datos Europeo deja fuera del alcance los datos de las personas fallecidas, dejó abierta la puerta a que cada Estado miembro pudiera regular un poco en qué situación quedaban los datos de las personas fallecidas, los datos personales de los fallecidos. Y en ese sentido sí que es verdad que la normativa española ha entrado a regular eso. Y lo que permite es que tanto herederos como personas allegadas tengan un derecho inicialmente de acceso y posteriormente podría incluso de cancelación de esas cuentas, de cancelación de los datos, supresión, etcétera. E incluso lo que establece es deja abierto el testamento digital. Que en el testamento digital la persona fallecida en vida puede establecer determinados criterios, determinadas pautas de qué hacer con ese tipo de información. ¿Quién puede ser la persona legitimada para cancelar una cuenta? ¿O qué se debe hacer con esas cuentas? Entonces, hasta hace relativamente poco tiempo estábamos un poco desamparados en ese sentido, pero a partir de la promulgación de esta normativa, que fue a finales del 2018, ya podemos ejercer acciones para velar por esas cuentas o por la presencia o por los datos que quedan de una persona en Internet, por ejemplo.
Bueno, en fin, que a medida que va avanzando la tecnología y lo está haciendo además muy deprisa, se nos van planteando nuevas dudas y hay que ir desarrollando nuevas herramientas legales para protegernos fundamentalmente.
Siempre iremos detrás.
Claro, siempre vamos detrás porque la tecnología va mucho más rápido, pero bueno, hay que procurar ir lo más cerca, aunque vayamos detrás, lo más cerca posible para ir solucionando todas estas dudas. Para resumir, señor Ors, que esta aplicación, que era la que hoy nos ha servido de percha para hablar con usted, esta Deep Nostalgia, en fin, de momento no parece que sea peligrosa, pero sí tenemos que tener en cuenta que a la hora de meternos en ella y de animar una foto generalmente de un ser querido, sí tenemos que proporcionar una serie de datos, nuestro correo electrónico, nuestro nombre, nuestros apellidos, y que cuidadito con esto, porque son datos que van a algún lado a esta empresa, MyHeritage, que es la que ha puesto en marcha esta tecnología, que es una empresa de Israel, que bueno, luego veremos a ver qué es lo que ocurre con estos datos. Yo creo que en general, señor Ors, debíamos siempre decir esto de que cuidadito a quien damos nuestros datos constantemente, porque los damos constantemente, cada vez que entramos en una página y nos sale ese cartelito diciendo admite usted las cookies, le damos a que sí, sin leer
y así
absolutamente
se quita el cartel,
nada. Sí, claro.
Conseguimos que se quite el cartel y ya está.
Pues bueno, sí,
la
pues
verdad
cuidadito.
Es que habría que ser un poquito más prudentes.
Exactamente. Don Álvaro Ors Ferrer, abogado experto en privacidad y director de Ors Consultores, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Nada, gracias a ti, Eli.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana y por lo tanto llega el momento de escuchar las noticias juntos. Después, los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos.